tarde y a esta hora vamos a hablar de la pérdida de cabello o alopecia que puede afectar tanto el cuero cabelludo como otras partes del cuerpo y puede ser temporal o puede ser algo permanente. Puede ser resultado de la herencia, de los cambios hormonales, puede ser resultado de las afecciones médicas, de medicamentos, o puede ser una parte normal del envejecimiento. Por eso es importante saber a cualquier edad en la que nosotros estemos, si usted tiene 20, si usted tiene 50, si usted tiene 70, cuáles son los factores de riesgo que nos pueden llevar a perder el cabello o que nos pueden llevar a que esos folículos de donde nace el cabello empiecen a cerrarse. Pues hoy venimos y estamos con el doctor Sergio Gabriel Camacho Ospina, quien es especialista en estos temas, especialista en trasplante capilar, y nos va a mostrar realmente cómo el mundo de la alopecia y cómo el mundo de la pérdida del cabello se mueve. Doctor, bienvenido a Salud y Algo Más.
Muy buenas tardes a usted y a toda la audiencia, mucho gusto.
Bueno, doctor, realmente, mire, yo siempre lo he dicho, las mujeres sufrimos mucho por muchas cosas, sufrimos también de alopecia, se nos cae también mucho el cabello, pero yo siento que en muchos aspectos llega a ser un tema con el que los hombres, sobre todo la población masculina, tiene que lidiar. Y ahí es donde uno se pregunta, bueno, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver de pronto un poco el sexo? ¿Por qué a los hombres, o por qué los hombres tienen que luchar más con la alopecia que las mujeres? ¿Qué hay detrás de eso? Claro, las mujeres tenemos el tema hormonal, del que también la alopecia puede ser, digamos, uno de esos factores importantes. Pero, doctor, ¿qué es lo que pasa exactamente? ¿Por qué estamos perdiendo el pelo?
Sí, mira, pues la alopecia es la caída anormal del pelo. Y puede pasar en hombres y mujeres. Y hay muchas, muchas causas por las que puede pasar eso, y lo importante es estudiar bien cada caso. Como tú decías, la más frecuente, que es en hombres, la alopecia androgenética. ¿Eso qué significa? Que hay un componente hormonal y un componente genético hereditario. Normalmente uno le pregunta a esos pacientes y el papá es calvo, el abuelo es calvo, algún familiar es calvo. Eso se hereda. Y lo que se hereda realmente es la cantidad de receptores para una hormona famosa que es la de hidrotestosterona, que al unirse a esos receptores va debilitando el cabello, miniaturizando hasta que se pierde. Esa es como la más frecuente de las alopecias. Pero hay otra gran cantidad, la que tú decías ahorita en la presentación, pues la de los cambios hormonales. El ejemplo perfecto es la del embarazo. Muchas mujeres durante el embarazo pueden presentar pérdida de cabello, otras inclusive se les pone más bonito, más fuerte, pero cuando llega la lactancia aparece una hormona que se llama la prolactina, y esa tiene un efecto bastante nocivo en el cabello, y entonces la mujer empieza a perder pelo en cantidades alarmantes y se preocupan. Y lo más triste es que durante ese periodo, como está lactando, prácticamente no se le puede dar ningún medicamento que le ayude, hay que esperar, pero con el tiempo se va regularizando esas hormonas y vuelve la persona normalmente a tener el cabello igual al que tenía antes de del embarazo.
Sí.
Y tú también decías, ¿no? Y tú también, otro gran grupo que tú hacías en la presentación, por culpa de los medicamentos, los anticoagulantes, los antihipertensivos, los anticonvulsivantes, los hombres que muchas veces, por verse más musculosos y de todo, usan testosterona inyectada, y efectivamente eso agranda el músculo, pero tiene un efecto negativo terrible en la salud capilar de las personas.
Doctor, siempre que empezamos a perder el pelo, bueno, esta es una pregunta también muy importante. Cuando yo me peino todas las mañanas, y yo creo que a muchos oyentes les pasa lo que a mí me pasa, cuando yo me peino en las mañanas, yo no solamente veo en mi cepillo pelo, sino que también en el piso o en la parte del lavamanos. ¿Cómo saber si lo de uno es un problema grave o normal? Porque yo sé que todo el mundo pierde pelo todos los días y pierde un montón de pelo, no es un pelito ni dos pelitos. ¿Cómo saber si lo mío realmente es grave? ¿Cómo saber si debo preocuparme?
Pues hay un recambio natural normal, y encontrar 5 pelitos en la ducha o de pronto unos cuantos en el escritorio no es tan grave, pero ya cuando uno empieza a ver cantidades importantes, si es mejor investigar qué está pasando. Hay unos exámenes de laboratorio, dijéramos básicos, que descartan una cantidad de patologías. Por ejemplo, un cuadro hemático y donde uno puede ver si la persona de pronto tiene un poquito de anemia, sobre todo las mujeres en edad fértil que tienen su menstruación, pierden una cantidad de sangre y por lo tanto de hierro, y eso puede ser una causa de alopecia. O es súper frecuente problemas de tiroides, el hipertiroidismo o el hipotiroidismo causan alopecia. La tiroides es una hormona que tiene que ser como un relojito, estar en su punto exacto, mucho o muy poquito, causa alopecia. Por ejemplo, niveles elevados de testosterona también es una causa de alopecia, y las mujeres también tienen testosterona y también se les puede elevar y puede ser una causa. Como había dicho hace un momentico, la prolactina elevada no solamente pues en el embarazo normal o en el parto, pero en estado normal no debe estar elevada, y es frecuente encontrar ese hallazgo. Todas esas, o un grupo importantísimo, deficiencias sí. nutricionales, la deficiencia
de
todo esto hay que estudiarlo, y es relativamente fácil estudiarlo con exámenes de laboratorio.
¿Bajar de peso me puede llevar a perder cabello, doctor?
Pues bajar de peso puede ser muy bueno, pero tiene que uno continuar con una dieta balanceada con los minerales y las vitaminas que requiere el cuerpo normalmente. Esas bajadas extremas de peso rápidamente sí pueden llevar a alopecia, y de eso lo veo muy frecuentemente en pacientes que se hacen cirugías bariátricas para disminuir el tamaño del estómago, o esos pacientes que usan balones gástricos. Pueden presentar una bajada de peso increíblemente rápida, pero con la frecuente hallazgo de pérdida capilar por deficiencia nutricional. Sí, señora.
Mire, doctor, ahí está Juan Pablo, que tiene una pregunta para usted. Juan Pablo, adelante.
Buenas tardes, ¿cómo está, doctor? Mire, una pregunta. ¿Qué es tan bueno que dicen pues que si uno se aplica champú día por medio es malo, o si se puede dejar uno aplicar unos 4 días por medio? Gracias, doctor.
Buenas tardes, Juan Pablo. El tema de los champús es increíblemente delicado. ¿Por qué? Porque hay muchos champús, el anticaída, que el anticaspa, que para cabello graso, que para cabello seco. Básicamente, un champú es un jabón. Un jabón tiene una parte lipofílica, o sea, amiga de la grasa, y una parte hidrofílica, amiga del agua. Entonces, así funcionan los jabones. La grasa, el sebo, el cuero cabelludo y el mugre se le pega a esa parte lipofílica, y la parte que es amiga del agua, o sea, la hidrofílica, es que es la que permite hacer el enjuague y que el cabello quede limpio. Entonces, dependiendo de qué tipo de cabello tenga uno, ¿sí? Y dependiendo de la frecuencia con la que uno lo use, dependiendo de la actividad física que uno haga, dependiendo del lugar donde uno viva, va a requerir lavarse la cabeza más o menos. Entonces, esos champús, como hay tanta oferta, hay que tener cuidado de si uno lo usa todos, por ejemplo, uno tiene el cabello graso, pero si uno se lo está lavando todos los días, la remoción de esa grasa, que a la larga es una medida de protección para el cuero cabelludo, puede ser detrimental. Pero eso le toca a uno como ajustarse cada situación individual para ver cuál es el mejor champú. Y como también hoy en día hay tantos champús medicados con medicamentos, sí, para la seborrea, medicamentos como, por ejemplo, dependiendo definitivamente, por ejemplo, con corticoides para disminuir la inflamación, etcétera. Entonces toca escoger un champú bien estudiado el tema, y sobre todo no dejándose influenciar por la publicidad que a veces puede ser un poquito pues no clara, por no pelear con la publicidad, que es tan importante.
Sí, mire, doctor, yo tengo una pregunta, y es frente a lo que usted dijo hace unos momentos, y es, claro, perder peso está bien, pero usted debe tener en cuenta de que perder peso no quiere decir que usted esté mal en las vitaminas. Uno sabe, doctor, y conforme uno ha escuchado y viene escuchando Salud y Algo Más y todos los oyentes que son muy pilos, uno sabe que cada vitamina o las vitaminas son muy importantes y cumplen una función específica muy importante dentro del cuerpo. Entonces está la vitamina C, la vitamina D, la vitamina B, el omega 3, la biotina, Doctor, ¿cuál es la vitamina o cuáles son las vitaminas que se encargan de que nuestro pelo realmente pueda crecer? Porque a uno le dicen tome colágeno hidrolizado, tome biotina, y uno se toma esto y se toma lo otro y termina tomándose uno, mejor dicho, toda la farmacia. Doctor, ¿cuáles son realmente esos que nos van a ayudar a que nuestro pelo permanezca ahí, permanezca en la cabeza?
Mira, yo creo que esto es un principio muy básico y muy viejo, pero muy sabio, y es que una persona con una dieta balanceada recibe todas las vitaminas y minerales que debe usar normalmente. Pero lo que tú dices, cuando hay deficiencias por malas dietas, es cuando uno de pronto empieza a presentar la alopecia y requiere de pronto un suplemento nutricional como la biotina, la vitamina D, el tocoferol, la vitamina C, todas esas vitaminas son sustancias, elementos que permiten un metabolismo mucho más fluido de todas las funciones celulares. Siempre me hacen una comparación chistosa, son como la salsa de tomate para comerse las papitas fritas, pasan más rápido. Entonces con esas vitaminas y minerales los procesos químicos intracelulares son mucho más eficientes. Pero definir qué es una o la otra, no, yo creo que todas son importantes, el zinc, el selenio, todos esos minerales son importantes para el crecimiento capilar, y que de paso no son solo para el pelo, para las uñas, para el sistema inmune, para la mejor visión, etcétera. Todos esos son sustancias indispensables en una dieta para tener una vida sana.
Mire, doctor, un oyente nos dice, buena tarde, le comparto que con la llegada de la menopausa, adicional a la caída del cabello, también se ha empezado a adelgazar. Por lo anterior, mi pregunta es si hay algún tratamiento que me ayude a recuperar la salud y la vitalidad del cabello. Gracias por su amable respuesta.
Ah, muchas gracias. Pues mira, hay una cantidad de medicamentos. El proceso de alopecia es casi pues intrínseco con el proceso evolutivo de los humanos, ¿no? Con la edad se nos va perdiendo el pelo. Eso es una realidad. Más o menos una de cada cuatro personas después de los 25 años presenta algún grado de alopecia. O sea, es casi un proceso natural, normal de envejecimiento. Pero hay cositas que ayudan. Por ejemplo, el minoxidil, la finasterida, el ketoconazol, que está en muchos champús, ayuda mucho, la espironolactona, algunas personas recomiendan mucho la terapia láser. Yo no soy muy fanático de eso, pero en muchos estudios dicen que sí sirve. Yo no he visto el resultado que quisiera ver. Hay una terapia que está muy de moda y me parece muy económica y muy útil, que se llama el dermarroller, que es como un rodillito pequeñito con agujitas. Eso lo consiguen en cualquier droguería, y se lo pasan por la cabeza lo suficientemente duro para que uno sienta el fastidio, el dolorcito, pero pues no tanto que se ponga a sangrar, pero ese estímulo, ese, diéramos, microtrauma en el cuero cabelludo, hace que se liberen plaquetas que vienen en la sangre. Las plaquetas son como unas bolsitas que están en la sangre, y cuando uno tiene un trauma, esas plaquetas van allá a hacer la reparación, a hacer la remodelación del sitio traumatizado. Entonces, esa liberación de esas plaquetas en el cuero cabelludo por el trauma, el microtrauma del dermarroller, hacen que se estimulen los folículos capilares, que se nutran mejor, y se está viendo unos resultados muy buenos con eso, y es una terapia que uno puede hacer en su casa muy buena. Y si además de eso uno le agrega, por ejemplo, el minoxidil tópico, pues mejor, porque en esas microperforaciones que uno está haciendo ahí, en esas microlesiones que está haciendo ahí, se absorbe mejor el medicamento. Uh-huh. Y eso combinado es una machera. Y pues es muy, muy económico. El dermarol le sale como 30 mil pesos, 40 mil pesos, muy bueno.
Ah, no, doctor, mire, ahí está Dailet, que tiene una pregunta para usted. Dailet, adelante.
Gracias, doctor, muy buenas tardes. Doctor, mire, mi consulta está referida a qué hacer cuando las uñas en la edad adulta se agrietan, se resecan, se parten constantemente. ¿Cuál sería como el remedio?
Probablemente esa persona tiene alguna deficiencia nutricional. Entonces, lo ideal es hacer un estudio, y ahí sí, como dicen, vaya donde el médico, porque es que hay que examinar bien qué está pasando, hacerle los exámenes de laboratorio, examinar la zona afectada con un dermoscopio para ver exactamente, porque también puede ser, por ejemplo, una infección por un hongo, ¿sí? Entonces, hay que estudiarla ya más en detalle qué está pasando con, en el caso específico de la persona. Sí, pero esos están de la mano. Problemas capilares con problemas de uñas van de la mano, pero hay que estudiar en el caso concreto que cuál puede ser la causa, y probablemente en el hallazgo, mira, en el, casi en el 90% de las de los pacientes mujeres que yo les solicito exámenes, que los que nombré, los la tiroides, la prolactina, la testosterona, el cortisol, también el, con el estrés se eleva el cortisol altísimo, siempre aparece algún hallazgo positivo. Y por ahí, ya sabiendo lo que está pasando, pues también uno enfoca el tratamiento.
Mire, doctor, nos están escribiendo desde lejos, nos están escribiendo desde León, Guanajuato, y nos dicen, tengo 65 años y soy mujer, y he notado que tengo en las entradas del cabello a los lados una falta de pelo. Yo vengo de una familia que mi madre y padre tienen mucho pelo, ¿pero podría ser esto alopecia?
Probablemente sí. Resulta que las alopecias se clasifican como en dos grandes grupos, las cicatriciales y las no cicatriciales. Las cicatriciales, que es la que pensaría yo que de pronto, obviamente sin verla ni nada, es muy difícil, pero las cicatriciales son unas condiciones autoinmunes. La más típica es la alopecia cicatricial fibrosante, que tiene la característica que la persona empieza a perder el pelo de las cejas, y dijéramos la línea de implantación del cabello adelante se va corriendo hacia atrás, o sea, va creciendo en el tamaño de la frente. Y algo muy interesante es que también afecta, dijéramos, la zona de las patillas. Eso sucede en mujeres mayores, ¿sí?, independientemente de la herencia familiar que tengan o no, pero es un problema autoinmune. Y es un manejo completamente diferente al de las alopecias, digamos, no cicatriciales, ¿sí? Entonces, ahí es importante de pronto hacerle una biopsia, hacer obviamente un examen clínico completo con el dermoscopio para ver las características de la alopecia. En detalle, uno con el dermoscopio puede ver las características de la fibra capilar, del cuero cabelludo, para poder identificar, porque es totalmente diferente una alopecia cicatricial o no cicatricial. La típica no cicatricial es la que hablábamos, la de los hombres, la hormonal, la androgenética. Otra típica es la alopecia areata, que es la que es como en parches. Ya se han visto a veces personas que tienen, que eso le llama como parche de moneda, porque aparece una zona totalmente alopésica, sin nada de pelo, que puede durar hace un tiempo, pero de repente le vuelve a salir su pelo ahí sin hacer nada, y le vuelve y le aparece el parche en otro lado, y puede pasarse así toda la vida. Y a veces lo grave de esta condición de alopecia areata es que puede progresar hasta perder todo el pelo en la cabeza, la que se llama alopecia. Cuando afecta el pelo de la cabeza y el pelo, la alopecia total, cuando es solo la cabeza, y alopecia universal, cuando no solo afecta lo de la cabeza, sino también las cejas, el pelo púbico, el pelo de las axilas, todo el pelo del cuerpo se pierde. Eso es un problema autoinmune, y hay muchos tratamientos médicos que funcionan para eso, pero el curso de esa enfermedad es supremamente impredecible. Y lo triste también es que no son pacientes candidatos a un trasplante, porque así, si se hace un trasplante en la zona afectada, el trasplante tampoco crece. Entonces, fíjate que la variedad de alopecias es bien grande, ¿no?